orgías sin calígula. Montañas de espía me vado, invado rincones de mi mente. Oscuros hasta la fecha, flechas apaches atraviesa mi subconsciente. Con las serpientes por el suelo reptando, ocultándome los caminos. El olor al lino, el limo y un filo en la garganta queriendo llevarme al nicho. Muero en domingo, resucito de viernes, hijos de puta en coches caros. Con un veneno demasiado atractivo a los ojos, un hombre corriente. Voy sin faros, dirección contraria, kamikaze de surf en tsunami. Si no creen palabras, busco alas donde sé que no voy a encontrarlas. Sueño con tus caricias la primera vez, la tez de tu piel de tiza, sabor ayer, joder en el suelo con una droga desconocida. No guarda desconocidos, son hermanos de mi misma ola. Generación de drogas, de modas químicas, de mímicas. En discotecas buscando rítmicas, alegrías, acelerar el flujo sanguíneo como hemofílica. 300 tiros por hora, es difícil creer en ahora. Nublar la visión, caer en coma, olvidar la prisión, apagar la televisión que nos atonta. Minotauros por gramos, laberintos distintos, sábados cargados. Encontrarme Hades en domingo, aplicándome el tercer grado, acabar fino. Meter el antiterrorista mis neuronas, chupar carnes en el sillón de atrás del Seat. Bailar con la más fea, cambiar las mareas, llorar por horas. Nocturnidad con fauna y flora perversa, maullidos de un gato persa, marrón pakistaní, la atmósfera empezar comienza. Aerolíneas, soy una perversa. Proporciona subido necesario, empuje masivo, espejo atractivo, reducción de kilos, hematocritos, se queja, leyendas de barrios hundidos. Orejas, ojos que no funcionan, letras de niños que ya no lloran. Salta la bomba, noches de copas, platas, botellas, hierve, farlopa. Solo ajeno con lo mío, florió como un campo de heno, descalzo sobre el fuego de Prometeo. Arisco rompiendo como el resto, el rollo de siempre.
Buenos días, estamos aquí emitiendo desde el Centro de Medios Rompamos el Silencio dentro de esta semana de lucha social. Hoy especial protagonismo con este eje sobre género, feminismo y antipatriarcado. Estamos aquí Pamela, Mar, Sandra y la que habla Lucía dentro del programa Nosotras en el Mundo, una producción del Área Mujer de Radio Vallecas que también apuesta por romper el silencio. Estamos emitiendo a partir de esta emisión streaming desde la página web www.rompamoselsilencio.net y conectándose desde esta emisión también estamos saliendo en el 107.5 de la FM a través de Radio Vallecas y también en Radio Enlace, que todas las mañanas conecta con nosotras en este espacio de Nosotras en el Mundo.
está haciendo?
Parecen empresarios, ¿no?
A ver, no sé, el chico lleva un montón de cosas que se usan en casa, no en el trabajo, ¿no? El carrito de la compra, el carrito del bebé, incluso parece que lleva unas recetas para medicina.
Ya, pero la chica sí que parece una empresaria, solo lleva el móvil.
¿Le preguntamos? Oye, ¿qué esto de qué va?
Pues mire, señora, es que queremos llamar la atención sobre los cuidados.
¿Los cuidados?
Sí, ese trabajo no remunerado y que ni siquiera se le llama trabajo, que realizamos millones de mujeres todos los días y que parece que no exista.
A ver, ¿a qué os referís? ¿Al trabajo que hacen las amas de casa?
Sí, pero en un sentido amplio, porque el cuidado no se trata solo sobre la limpieza y atender a las personas que lo necesitan. También se trata del trabajo cotidiano que permite que la vida en sociedad siga su curso, del afecto, de la comunicación, de la anticipación a los deseos, de la sensibilidad por las pequeñas cosas. Sin todo esto, la vida no rula. Y este gran trabajo lo hemos realizado siempre las mujeres.
¿Pero no habían sacado la ley esa de conciliación de la vida laboral y familiar?
Sí, está muy bien. Pero está hecha solo para que las mujeres nos adaptemos a la nueva situación de trabajar en casa y fuera. No para que la sociedad se haga cargo del trabajo de cuidados. Además, el Estado y los empresarios piensan que se trata solo de poner guarderías, asilos, ayudas y centros de atención en general para que las personas dependientes, niños, ancianos, personas enfermas, puedan tirar para adelante.
Pero eso está muy bien, ¿no? Ayudar a cuidar a quien lo necesita.
Ya, pero es que no se ayuda a quien necesita cuidados, se ayuda a que sigan cuidando a las mujeres y en peores condiciones. El objetivo de esas medidas es que hombres y mujeres podamos adaptarnos mejor a las interminables jornadas laborables que nos marcan.
Ah, pues es que eso no me parece claro.
Toma, ni a nosotras. Por eso estamos aquí hoy. Es más, no se trata solo de cuidar a las personas designadas y señaladas como dependientes. Yo también quiero que me cuiden.
Claro, el cuidado es necesario para vivir.
Y sobre todo, quiero poder elegir si cuido o no cuido. Y no que sea una obligación y una cualidad que se me presuponga por el hecho de ser mujer. Y es que nuestras sociedades subordinan la necesidad de cuidados que todas y todas tenemos a las necesidades del mercado. Pero el cuidado no es algo que debamos resolver de forma privada y conciliando a las mujeres. El cuidado es una cuestión política que pone el acento en la necesidad de transformar nuestros modelos sociales a fin de preservar la vida en su conjunto. Los cuidados no son una cuestión individual, son una cuestión política. Y la política, un asunto de mucho cuidado.
Enredadas. Juntas,
revueltas
y organizadas.
Estoy en el colegio secundario Lana.
Bueno, pues hemos escuchado uno de los textos que acompañan dentro de lo que se están dando por manifestado dentro de este eje de género, feminismo y patriarcado, trabajo de distintas mujeres que están trabajando en este eje dentro de la Semana de la Lucha Social. Estamos con Sandra, una de las portavoces de este eje, y nos gustaría que, ya que se ha tocado uno de los temas que parecen ser uno de los emergentes dentro de este eje de trabajo en esta Semana de Lucha Social. Sandra, buenos días. Como portavoz de este eje, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre esta propuesta que se habla desde el cuidado y desde las mujeres como cuidadoras.
Primero quería hacerte una pequeña aclaración, y es que el eje de antipatriarcado, no patriarcado...
Perdón, antipatriarcado, sí.
No, me gustaría que hablásemos un poco de cuál es su composición, para entender también cómo se ha ido construyendo. Este eje está formado por mujeres que algunas venimos de diversos colectivos, otras se han presentado a nivel individual. Uh-huh. Hemos estado trabajando el eje en todo momento a nivel individual, como personalidades, como personas concretas que nos estamos reuniendo como un grupo de trabajo, digamos, no como representantes de ningún colectivo. Y no solamente hemos sido mujeres, también ha habido chicos que nos han acompañado en esta trayectoria, chicos que en su vida cotidiana, algunos de ellos trabajan dentro de grupos de chicos, dentro de grupos que están cuestionando su masculinidad y cuestionando cuál es su presencia como chicos y cuál es su papel como chicos dentro de lo que es el feminismo y dentro de lo que es el cambiar esta sociedad.
Pues estupendo que nos puedas contar realmente desde dónde han surgido este planteamiento y quiénes estáis participando también dentro de forma de visibilizar dentro de esta semana de lucha social, de los movimientos sociales, también, por supuesto, esta forma de reivindicar y de visibilizar todo lo que es el panorama y el horizonte que tiene que ver con el género, con el feminismo y con el antipatriarcado. Perdona que se me ha ido, pero es una crítica también al patriarcado. Cuéntanos exactamente más a partir de este texto que habéis elegido para poner también este punto en vuestro trabajo.
Pues queríamos hablar de lo que es el tema de cuidados. Queríamos hablar de algo que pensamos que debería ponerse en el centro de la vida política, algo que pensamos que siempre ha estado muy invisibilizado, que es un trabajo que de siempre lo han llevado a cabo las mujeres de una forma no remunerada y de una forma, pues eso, completamente invisible. No queremos hablar solamente de la ley esta de conciliación de la vida familiar y vida laboral, ni para criticarla, ni para...
Bueno, van a haber fallos de este tipo, pero no te preocupes, Sandra, continuamos.
Ni para criticarla, ni para decir que sea la panacea. Pensamos que es una ley interesante, que es interesante que se ponga en manifiesto, que se empiece a hablar, por lo menos, del tema de cuidados, pero pensamos que se equivoca completamente en el lugar donde está poniendo el acento. Una ley de este tipo lo único que hace es volver a cargar sobre las mujeres todo lo que es el trabajo de cuidados, en vez de cuestionar cuál es la organización de esta sociedad, en vez de cuestionar la importancia y la necesidad de los cuidados, ponerlos de relieve y buscar otra forma de organizar la sociedad que ponga estos cuidados en el centro y que socialice el tema de los cuidados, que socialice el cuidar y que convierta el cuidar en algo que es un trabajo que nos convenza que es un trabajo de todas y de todos y que es imprescindible completamente para que la vida siga para adelante.
Sin embargo, la ley de conciliación, la ley de dependencia, parecen ser como unos grandes saltos importantes el poderse llegar a legislar sobre algo que puede ser de beneficio para toda la sociedad, pero que, sin embargo, como dices tú, no lo coloca en el centro. Y eso ya cambia sustancialmente cuál es el punto de mira, ¿no?
Claro, pero sobre todo el problema que les demos a estas leyes es que vuelven a poner a la mujer en el lugar de cuidados, o sea, en la obligación de llevar a cabo esos cuidados, que es el papel que siempre ha tenido, en vez de buscar una forma de reordenarlo. Las ayudas que se van a dar para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, el 80, el 90% se lo van a llevar mujeres, que son las que tienen que estar llevando, pues lo que siempre hemos hablado de la doble jornada, la jornada laboral y la jornada laboral en casa, la jornada esa que no se llama ni siquiera trabajo, pero que es un trabajo de mucho cuidado.
De mucho cuidado, ni menos, además. Bueno, otra de las asuntos que preocupan y que realmente también son partes de las luchas de muchas mujeres y también, como dices tú, bueno, todos aquellos hombres que estén participando también para transformar los mismos roles en los que participamos hombres y mujeres. Otra de las cosas que también preocupan e interesan transformar es asuntos como, por ejemplo, la inviabilidad de la ciudad, en este caso para las mujeres. Para dar un panorama así general de cómo se observa la vida de la ciudad para hombres y mujeres, pero concretamente para las mujeres, ¿qué nos podrías decir también?
No sé si habéis probado alguna vez el experimento de llevar un carrito de la compra, un carrito de bebés por la ciudad, por esos maravillosos, enormes bordillos. ¿Habéis intentado subir a un autobús donde no te dejan tener el carrito del bebé desplegado? ¿O habéis intentado bajar al metro con esos millones de miles de escaleras, algunas mecánicas, otras, ¿no? Con esos bordillos, con esas subidas y bajadas, a cualquier edificio oficial, prácticamente, la ciudad es inviable a la que estés cargando un mínimo de un transporte que necesite de ruedas y que necesites un piso deslizante, a la que vayas en silla de ruedas, a la que vayas con muletas. La ciudad es inviable. Es inviable y, bueno, no sé si... Yo soy del barrio de Lavapiés y ahora por fin han empezado a poner algunos bordillos bajos, pero normalmente el panorama es impresionante. Es que no hay forma de transitar por las calles. Es que son auténticas carreras de obstáculos. Y también es algo que nos apetece visibilizar, es algo sobre lo que nos apetece poner el acento y que nos apetece reclamar. Es un recoger un trabajo que ya se ha hecho antes, que gente como Mujeres Urbanistas, por ejemplo, ha planteado y ha trabajado sobre ellos, y que nos apetecía volver a ponerle en relieve.
Yo no sé, Mar, Pamela, si vosotras precisamente, yo creo que el hacer ese experimento del recorrido sobre los circuitos, ¿no?, que te obligan la ciudad a recorrer, nos podemos encontrar con muchas situaciones que son realmente muy complicadas. Yo, si acaso, también puedo hacer la reflexión en cuanto también las personas discapacitadas, ¿no?, en concreto también las, especialmente también las mujeres, ¿no? Si ya para ellas existen muchos obstáculos, pensemos si además en algo que no está como muy, muy analizado, que es precisamente las necesidades que tienen que hacer las mujeres en cuanto si tienen niños, en cuanto si las distancias, los tiempos. ¿Qué opináis vosotras?
Por ejemplo, en el metro sí que hay gente que amablemente coge a una mujer que tenga un carrito, particularmente siempre, casi siempre lo hago, por no decir siempre, ¿no? Pero en el autobús es que no la dejan subir directamente, entonces como algo muy negativo. La mayoría de los conductores de los autobuses son hombres. Yo sí he visto alguna mujer que conduce un autobús que amablemente incluso se ha salido de su sitio para ayudar a la mujer a montarse. Eso ya tiene mucho que decir, ¿no?
Pero el problema de los autobuses concretamente, y eso también se hicieron acciones, no sé exactamente decirte cuándo, es que hay una norma que dice que los carritos de bebés no pueden ir abiertos dentro del autobús. Entonces tú imagínate el panorama de tener que llevar al niño en un brazo, el carrito plegado en el otro, todo el paripé que tienes que montar antes de subir al autobús y a la que salgas del autobús, el niño, el carrito, si llevas alguna bolsa encima, vamos, aquello parece un circo andante. Y sí, es que hay una norma desde la AMT que dice que no pueden ir carritos abiertos. Entonces, que es un problema que no es una cuestión de un conductor de autobús
que
o una conductora de autobús.
No, que no es norma, claro.
Es la norma. Uh-huh. ¿Sabes? Que directamente desde las normas se impone eso.
Es que imaginaros la hora punta. Yo no sé si eso ya, porque ya nos vamos incluso hasta a ver la calidad de vida que nos ofrece la ciudad en ese, incluso cómo es el uso de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en las grandes ciudades, los grandes desplazamientos que tienen la mayoría de la población se suman a otras a otros detalles que pueden hablarnos precisamente de las graves dificultades que tienen que echar a sus espaldas principalmente las mujeres. Horas puntas, menos tiempos, desplazamientos con niños pequeños, con carritos, con peso. Calidad de vida que se suma a salud y a los tiempos, ¿no?, de las mujeres también.
Yo también, también creo que hay otra norma de la AMT que habla sobre el no transportar maletas o equipaje también. O sea, eso se incrementa también la indisposición a poder realizar viajes con utensilios con ruedas. Entonces, también todo lo de las barreras arquitectónicas para incapacitado y todo esto, es que claro, suma tu incapacidad para poder andar por las calles, es que sobre todo en Madrid, yo creo que en ciudades más pequeñas la norma porque yo vengo de Granada, por ejemplo, y en Granada sí que me he parado muchas veces a observar y sí que creo que hay bastantes rampas y cosas de estas, pero en Madrid es cierto que por ser una ciudad tan grande y la capital debería tener más disposición a poner rampas y a cumplir la ley, que obliga también a muchos edificios a construirla, lo que pasa que luego se ahorran en el sentido.
Bueno, incluso creo que también el trabajo que mencionaba Sandra con respecto a las mujeres urbanistas. Muchas veces se ha hablado también de esos espacios abiertos, espacios de ocio, y eso nos lleva también a reflexionar sobre el uso de las calles, uso que nos da incluso visibilidad, y no solamente son caminos de recorridos en los que no se para uno a utilizar la calle de otra manera, ¿no? Como así el disfrutarlo en espacios que son más bien de cemento y de algo bastante poco agradable y atractivo, ¿no?
Sí, y para mí otra cosa que quería resaltar es el tema del transporte público. Una ciudad tan grande como Madrid, con los atascos que tiene Madrid, que un transporte público no sea un transporte de calidad, no sea un transporte preparado para que todo el mundo, o sea, es una mujer que va cargando con cuatro niños dos carros de la compra y un carrito de bebés, seas una persona que va en silla de ruedas, que no puedas atenerte o no puedas transportarte aprovechando ese transporte público, que debería ser un transporte mucho más rápido, un transporte gratuito, por supuesto, pero que por lo menos te pusiera facilidades. En cambio, se prima todo lo contrario y se hace que a la mínima que tengas un problema, una incapacidad, un, un eso, tengas que circular con niños, tengas que circular con carritos, tengas que circular con silla de ruedas, no puedas aprovechar ese transporte público porque es muy incómodo, porque los desplazamientos se, como que se complejizan cada vez más, ¿no? Entonces me parece que sí que tendría que ser una cuestión política el cuidar esos espacios precisamente para descontaminar la ciudad de atascos, ¿sabes? De que no sea una necesidad eso de coger el coche porque es que no hay otra forma de transportar lo que tienes que transportar, sea una maleta o sea un...
Los niños, el carrito, claro.
Bueno, esto nos lleva, recuerdo que estábamos hablando también incluso de la forma de participación en los movimientos sociales de la ciudadanía. Yo creo que es algo también que nos lleva a reflexionar un poco sobre cómo estamos viviendo dentro de esta ciudad, marcado por los tiempos, marcado por las distancias, marcado por esta calidad de vida y también incluso de por qué la gente no está participando en los movimientos sociales, ¿no? Una de las cosas, como por ejemplo hablar del uso de la calle, nos remite quizás al espíritu que tiene esta Semana de Lucha Social y en romper el silencio y dar visibilidad a estas luchas sociales, es decir, tomando la calle y haciendo acciones que puedan pues romper el silencio en los medios de comunicación, que creo que por el momento hoy no he visto mucha información, por no decir nada, con respecto a acciones que ya están haciéndose durante esta semana y que son bastante relevantes. Quizás con Sandra podemos mencionar algunas de ellas y, sin embargo, los medios no se hacen eco y las personas, como bien decíamos, por la participación y por el compromiso con estas luchas y reivindicaciones sociales, pues tampoco lo está haciendo. Es una mezcla un poco de todo esto, ¿no?
Sí, a mí también me apetecería destacar una cosa acerca del rompamos el silencio. La idea del rompamos el silencio no es solamente, o sea, es romper el silencio, pero no solamente o no especialmente en los medios de comunicación, sino lo que tú has señalado, en la calle. O sea, lo que queremos es que se nos vea en la calle. Si encima eso se refleja en los medios de comunicación, que normalmente a lo largo de todo el año invisibilizan completamente todas las luchas que durante estos días estamos sacando, mejor que mejor. Pero para nosotras la incidencia está precisamente en la calle, en que la gente que va pasando por la calle te vea el cuestionamiento que estás haciendo y pueda participar de alguna forma de esa generación de conflicto, de ese señalamiento de lo que son conflictos en los espacios que transitamos día a día.
¿Qué opináis un poco del uso de la calle? Quizás a lo mejor tenéis la comparación de otras ciudades pequeñas, quizás la ciudad de Madrid es algo que realmente rompe, ¿no?, con esta dinámica sana, ¿no?, de expresarse libremente en las calles y darle realmente ese uso que puede ser, que es el encuentro y la visibilidad de lo que la ciudadanía quiere expresar, ¿no?
Claro, es que en ciudades más pequeñas, como Málaga, donde hemos hecho muchas luchas, por ejemplo, en 4 años de estudiantes que salen mucho a la calle, se ve más porque es una ciudad pequeña. Entonces, como que tiene más visibilidad. Pero en Madrid, yo entiendo que sí que se os ve en la calle, pero también porque no salen los medios grandes para que tengan más repercusión a nivel nacional, por ejemplo, que se os vea más, ¿no? Yo me quedé ayer contándole a gente que había estado viendo la noticia, yo esperé que saliera la noticia, por ejemplo, el tema de la acción que se hizo ayer en la EGAE, que fue una acción, bueno, como todas las que estáis haciendo, y no salió, yo no lo vi en las noticias por la noche no lo vi. No sé si tenés conocimiento si salió o no salió para que otra gente se enterara. Yo se lo conté a mi madre por teléfono, ¿eh?
Yo recuerdo que estuvimos ahí mirando la página web, el internet, y sí que aparecía en algún medio de prensa, no sé si era El Mundo o El 20 Minutos, aparecía un recorte sobre lo que había sido la acción de la SGAE y alguna otra cosilla, pero...
Poquito, ¿no?
Un poquito, vamos, claro.
No interesa mucho, entonces, ¿no?, que se vea...
Claro, por eso hablamos de romper el silencio.
Pero romper el silencio es salir a la calle, lleva mucha razón, Sandra. Hay que salir a la calle.
Sin embargo, luego en la tele sí que hemos estado toda la semana bombardeados con la noticia de la selección, lo que come la selección, el entrenador, el médico y todo, y sin embargo en acciones así. Luego es verdad que los medios, son solamente los medios locales o medios pequeños, que trabajan también desde la calle, son los que se hacen eco de acciones de este tipo, pero con eso.
Bueno, pues nuestro programa emitiéndose hoy desde aquí, desde el Centro de Medios, rompamos el silencio dentro de esta Semana de Lucha Social, un centro de medios en el que se están colaborando diversos colectivos, no solamente de radios, dentro de las radios libres y comunitarias, también la prensa alternativa, también los medios telemáticos, haciendo posible que podamos hacer otro tipo de comunicación, otro tipo de medios de comunicación. Nosotros estamos emitiendo desde Centro de Medios, vamos a estar hasta las 11:30 de la mañana. Estamos aquí rescatando lo que va a ser especialmente este eje de trabajo de los que parte de los que son otros en esta Semana de Lucha Social, pero este en concreto y el protagonismo de hoy es el eje del género, feminismo y antipatriarcado. Volvemos en unos minutos.
Esa camarada que mi guajira con sabor a su montuno va a dedicar pa' Freddy, mi ingeniero, pa' que lo goce, papá, ay nomás.
Si tú no vienes,
hecho, que el machismo ya no existe.
Pues vaya novedad, si eso lo sabe todo el mundo.
¿Te has dado cuenta que ahora la mitad de las ministras son mujeres?
Ya ves, qué chupi.
Además, tenemos una ley estupenda que nos protege de la violencia contra las mujeres.
Yo duermo mucho más tranquila, tía.
Y encima, puedo seguir trabajando todo lo que me echen, aunque tenga otro bebé, porque mi pareja tendrá permiso de paternidad.
Toma ya.
Y digo yo, ¿y qué pintan en el Rompamos este? Una feminista.
Jeje, se creerán muy listas.
Ay, cómo me río contigo, qué graciosa.
Pues claro, no te vas a reír con tu Pepe, que en cuanto llegas a casa te lo encuentras siempre cansado.
Pobrecico, todo el día ganando el pan con el sudor de su frente, y luego dando el callo en el sindicato, como para escuchar mis tonterías.
Ay, como si tú no trabajaras, manín.
Sí, bueno, pero yo solo media jornadita, que luego tengo que encargarme del abuelo y de la niña.
Pero no se iba a pillar Pepe el permiso de paternidad.
Sí, hija, pero entenderá que yo soy mucho mejor para esas cosas, si hasta él lo dice, que no vale para cuidar.
Es verdad, los hombres para estas tareas.
Esta conversación la escuchamos hace un rato en el metro. Esta conversación la escucharás cuando vayas al trabajo, a ese que es remunerado. La volverás a escuchar cuando quedes con tus colegas a tomar algo. Y la hemos escuchado durante tantos siglos que... ¿No te parece que es tiempo suficiente?
Estamos aburridas, pero que muy aburridas de conformarnos. de conformarnos con lo poco que nos dan, de que nos lo den en lugar de tomarlo, de aparentar que ya no estamos tan excluidas. Estamos aburridas de ser las comprensivas, las acompañantes, las que hacen muy bien todo lo que no se valora ni se quiere ver.
Aburridísimas estamos de exigirnos tanto, en el curro, en la casa, en el espejo.
Y más que aburridas de tener que temer. En la calle, en el metro, en las noches en que volvemos, vamos, paseamos y venimos, porque también nosotras queremos disfrutar de una movilidad libre, sin que silbidos ni comentarios juzguen nuestros cuerpos al pasar.
Y no te cuento lo que nos aburre encontrarnos siempre con espacios exclusivamente masculinos o casi.
¿Y tú? ¿Te aburres?
Porque nosotras, pensándolo bien, la verdad es que estamos también cansadas de que siempre estemos y nunca se nos vea, de esforzarnos para que nos escuchen y se nos oiga la mitad, de cuidar las formas al hablar mientras que lo que decimos finalmente no gusta.
¿Y sabes que estamos cansadas de que mucha gente diga que nos comprende y se quede todo en palabras?
Pues una vez más, lo vamos a convertir en hechos.
La capacidad de crear y de transformar se mide con la existencia de una radio libre en tu barrio. Participa y defiende el derecho a tener voz.
Campaña por el derecho a la comunicación.
Apoya el reconocimiento de las radios sociales.
Bueno, pues un nuevo texto incorporado a este eje de trabajo sobre género, feminismo y antipatriarcado. Estamos aquí emitiendo desde el Centro de Medios, Rompamos el Silencio, y en este espacio de Nosotras en el Mundo, que se ha desplazado hoy a hacer el programa desde aquí para colaborar también y para romper también el silencio desde la voz y con las voces de las mujeres. Bueno, el texto que hemos leído, Sandra, Pamela, Mar, nos gustaría desde ahí desgranar bastantes cosas que creo que nos tocan muy de cerca.
Muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? A ver, no sé.
Esa es la pregunta. Para mí, una de las cosas que quisimos resaltar aquí es el por qué por qué queremos estar en el Rompamos el Silencio. Porque es un eje que ha costado tanto impulsarlo y que nos ha costado a nosotras mismas tanto sacarlo para adelante y decidirnos a tirarlo para adelante, a hacer acciones con este, a partir de este eje, porque sabemos, o sea, y vivimos en una sociedad patriarcal y en una sociedad muy machista, que por mucho que se invisibilice, por mucho que nos hagan creer que ya estamos llegando a la paridad, aquella famosa, ¿no?, que en el gobierno ya son, 50-50 mujeres-hombres, para nosotras eso no es llegar a una igualdad real. Primero hablando de qué es la igualdad, ¿no? Pero pasando por el que, para mí, el final de la lucha del feminismo, si es que algún día llega, no es el que haya igual número de personas, igual número de mujeres gobernando el mundo que hombres. Ahora, empezando por ahí, siguiendo porque dentro de nuestros propios movimientos sociales seguimos viviendo y seguimos conociendo actitudes que reconocemos como actitudes machistas, como actitudes copiadas de un esquema patriarcal. Actitudes copiadas de un mundo jerarquizado, a pesar de que nos llamemos a antijerarquías, y donde muchas veces sigue primando el tener una voz potente y un posicionamiento muy claro y una seguridad absoluta al hablar por encima de lo que estés diciendo o de cómo lo estés expresando, ¿no?
El que grita más es el que tiene más la razón, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que eso sigue siendo pues parte de la violencia de este sistema patriarcal, vamos, ¿no? De que las cosas se imponen por violencia, aunque sea violencia a gritos, pero sigue siendo violencia. Y que tú como mujer, para poderte situar dentro de esos espacios, muchas veces tienes que adoptar esos roles patriarcales, esos roles de, o sea, que sí que hay mujeres, por supuesto, dentro de los movimientos sociales que se hacen escuchar, pero ¿cómo se hacen escuchar? Adoptando las mismas formas que los compañeros adoptan para poderse hacer escuchar dentro de esos compañeros. Mientras que no se está pensando, todo el mundo se dice feminista o que apoya, por supuesto, la lucha esta de las mujeres sin tener muy claro qué es eso de la lucha de las mujeres, qué es lo que se busca, y desde luego sin hacer una revisión clara y completa de su papel dentro de este sistema y su papel en la reproducción de roles claramente patriarcales. No sé cómo...
Sí, la conversación que dice tía que el machismo ya no existe, ¿no? Qué mentira tan grande, ¿no? Cuando no se ve los micromachismos. Pero esa conversación también podría ser que dijera, bueno, tía, no existe el machismo, pero es que ahora viene el feminismo, que es todo lo contrario.
Claro, que también es eso, ¿no? Que hay un... Eso es lo que hemos comentado muchas veces con las compañeras. Prácticamente cualquier compañero te va a saber contar la vida de Bakunin, la historia del movimiento anarquista o el fracaso del comunismo en Rusia, por ejemplo. Pero ¿quién se ha leído algún libro sobre feminismo? ¿Quién tiene la más mínima idea de qué era lo que las feministas reivindicaban? De los cientos de corrientes feministas que ha habido, de las luchas que se han conseguido y qué luchas no se han conseguido, y de qué se recoge o qué estamos recogiendo de todo eso. Es que no tienen ni idea. Y es muy triste, por, vamos, por la cuestión básica de política, o sea, de que no sabemos de qué estamos hablando. Y cuando te dicen precisamente, claro, es que las feministas estas, es que buscan la dominación de las mujeres por encima de los hombres, que no es eso. Que no es eso y que, o sea, primero que hay muchísimas corrientes feministas. Y segundo, que por favor moléstate en leer un poco, en enterarte, en preguntar, en no asumir las cosas. Otra cosa que nos molesta muchísimo, cada vez que se plantea una cuestión feminista, la gente asiente. Porque claro, no te van a decir que no, que es políticamente muy incorrecto el decir no a las peticiones de las mujeres y de las feministas. Pero una cosa es asentir, ¿vale? Y otra cosa es asumir las cosas y planteártelas. Y eso es algo, es un trabajo que no se hace, ni se ha hecho, y me temo que, o sea, me da mucha pena pensar que no se hará. Por eso nos ha parecido tan importante tirar para adelante con este eje y plantear algunas de las cuestiones que vamos a estar planteando a lo largo de todo el día de hoy.
Uh-huh. Además es que dentro de los propios movimientos sociales, como dices, se ve también ese vacío, ¿no? De ese cuestionamiento que no llega todavía a ser del interés en general de los movimientos sociales mixtos, y que la reproducción del machismo se encuentra en hombres y mujeres, y todos estamos formando parte también de seguir con esas mismas dinámicas, ¿no? En las que nos reproducen este sistema patriarcal, como decíamos, en las que es jerárquico y por supuesto está dando forma a este mundo según como lo estamos viendo. La alternativa sería dejar quizás que se pudiera hacer de otra manera en las cosas y poner en el centro, como estábamos hablando del cuidado, también esa forma de concebir el mundo desde otra forma que tienen de hacer las mujeres, que la tienen, y que no es precisamente la reproducción del sistema patriarcal, ¿no? Es otro, es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Merecería la pena ver qué resultados serían si pudiéramos hacerlo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, utopías, pero ahí estamos, ¿no? Intentando. Yo creo que de todas maneras hay lugares y espacios donde cantidad de chicas jóvenes están reflexionando, están trabajando. Y se están formando de tal manera que eso se está incorporando dentro de sus propias vidas, ¿no? O sea, entraremos a muchas contradicciones porque creo que es el día a día el que nos pone un poco de manifiesto qué somos entre lo que sentimos y lo que pensamos y las cosas que queremos hacerlo de otra manera, pero entramos en contradicción con un montón de cosas, ¿no?
Aquí solamente quería hacer una puntualización. Chicas jóvenes y no tan jóvenes, o sea, hay mujeres que llevan trabajando el feminismo desde hace muchísimo tiempo.
Eso cuento con ellas.
Bueno. Perdón, me refiero que no es solamente una cosa de que empiezan las jovencitas y, bueno, cuando se cansan lo abandonan, o sea, hay mujeres que siguen luchando por el feminismo, que van luchando años y años y años por el feminismo y que han creado verdaderos referentes, ¿no?
Y no les cansa, ¿eh? Porque hay muchas mujeres con las que hemos hablado de estas de toda la vida y siguen apostando, siguen estando ahí en los espacios públicos trabajando. Y la verdad es que no les cansa, creo que les da mucho más energía incluso, ¿no? Está ahí comprobado. Bueno, de las cosas de los que se apuntaban ahí, y es otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto, es esa inseguridad, podríamos decirlo, de las mujeres en la noche. No, me está diciendo Sandra que no. Cuenta.
No nos gusta el término inseguridad porque tiene muchas connotaciones políticas ahora mismo, ¿no? Cuando hablas de inseguridad parece que estuvieras pidiendo que hubiese más policía en la calle, que te asegure, que te respalde, y no estamos hablando de eso.
No, por favor.
Estamos hablando más bien de lo que es el miedo, de lo que es el miedo a circular por la calle, de lo que es el miedo a circular por la calle de noche, por ciertos espacios oscuros. Estamos hablando del miedo o de la rabia frente al baboseo que sufrimos en la calle, sea de día o sea de noche, y estamos, o sea, queriendo poner en relieve todo eso y todo junto, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo hacemos para que nuestros cuerpos sean capaces de decir basta. O sea, es que no tengo por qué tener miedo. Estamos hablando de unas estructuras de miedo, no solamente el miedo que tenemos nosotras, sino también el miedo que te imponen. El que cuando tú dices a las 3 de la mañana me voy a casa, que estoy cansada, la gente no se cree que no tenga que acompañarte. O tú misma en ciertos momentos pides que por favor te acompañen porque es que te da miedo la calle. Pero también que es algo que, o sea, que por un lado existe un miedo real, el miedo a que a tu cuerpo le pueda pasar algo, el miedo a la violencia física, el miedo a la violencia sexual, el miedo a los comentarios a los que te tienes que someter, a las miradas que te tienes que someter cuando pasas por delante de grupos de babosos incontrolados, sino también del miedo que te han metido en la cabeza desde tan pequeñas. ¿Y cómo no vas a tener miedo si desde que tenías 7 años tu madre o tu padre te decía no, tú vuelves a casa antes, mientras que a Pepito, tu hermano, sí que lo dejaban circular por la calle más descontrolado, más tranquilamente, cuando siempre ha sido a ti a la que te han puesto las horas de vuelta a casa, cuando siempre te han pedido a ti que vuelvas acompañada a casa? No sé, supongo que lo habremos sufrido todas, ¿no? Pues que venga, que te acompañe tu novio, ¿no? O qué tranquilidad que ahora ya tienes novio para que te acompañe a casa, que como que estás más segura con él por la calle que no con tu grupo de 15 amigas, ¿sabes? O...
Es una cuestión de educación también, porque si se hubiese educado en igualdad al niño y a la niña, en realidad tú no deberías tener miedo a salir solo a la calle, porque ellos no sentirían ese miedo que tú tienes, entonces no jugarían con ese papel y con esa posibilidad, porque es verdad que ir sola por la calle en ciertos espacios, en ciertas zonas, pues te asusta y te da miedo por eso, porque ellos no juegan con ese temor que tú tienes, porque se te ha impuesto en una sociedad, en una cultura, en una educación. Si se educara desde ese punto de vista, ellos no deberían tener esa posición, ni tú la otra, la débil y la fuerte, pues.
Pero eso es control, control sobre las mujeres, y al fin y al cabo es un control por la fuerza también, es decir, control para que las mujeres no anden solas.
Ni de día ni de noche.
Y un control por la fuerza, o sea, porque si no pueden ocurrir que tú estés a la merced, ¿no?, de lo que te pueda pasar tú,
los lobos.
Tú el riesgo, ¿no?
Sí, pero incluso el temor a irte sola de excursión al campo, o sea, es un temor de un chico, parece que está más capacitado para irse solo, para poder perderse sin que le ocurra nada, para pasar la noche en el campo, y tú no seas capaz de hacer eso.
Y que hay una diferencia muy clara, ¿no? Es que cuando una mujer va sola, va por la calle, se dice que la mujer va sola, porque como que le falta el acompañamiento, el completo.
Acompañamiento.
De un chico nunca se va a decir, es que vas solo, no te vas a ir solo a casa, porque no se piensa el concepto de que un chico esté solo, ¿cómo va a estar solo? Él está consigo mismo. Una chica, si está sola, sí que se la ve ya como algo débil, como frágil, algo
vulnerable.
Mal visto. Claro.
¿Qué estará haciendo sola?
¿Sabes? ¿Dónde vas a estar solita, solita?
Estás provocando.
Es que va provocando con esos vaqueros.
No, y es cierto, yo no sé si realmente llega un punto en que las mujeres queremos hacer muchas cosas solas, ¿no? Y tenemos esa gran presión, incluso miedo, vergüenza, no sé qué otros componentes se está moviendo ahí, pero es cierto que hay muchas cosas que podríamos hacer solas y serían una riqueza muy particular, porque hacer las cosas en soledad, Y con una misma también aporta otras cosas, ¿no?, diferentes. Entonces tenemos una gran necesidad también de movernos solas, queremos estar solas. No sé cómo pensáis sobre eso.
Sí, y reivindicar el o sea, claro, es que nosotros tenemos problemas, y al elaborar alguno de los textos no quisimos poner la palabra solas precisamente porque parece que estuvieras hablando de una carencia, cuando para mí sola significa un lleno, o sea, no es que esté sola, es que estoy conmigo misma, y es que estoy ocupando la calle como yo quiero ocuparla, ¿vale? Y no quiero que sobre eso influya, pues, el miedo que me pueda producir la presencia de ciertos individuos, callejones oscuros, calles abandonadas, las obras en Madrid, no sé si habéis visto cómo está la ciudad. Vuelvo a mi barrio, ¿vale?
Sí.
Lavapiés, zona en obras, parece que fuese aquí una zona en guerra. El año pasado, cuando se cerró la plaza de Lavapiés, pasar por ahí daba pánico, porque tenías una super obra cercada en medio, ¿vale? Unos pasillos super estrechos, nada iluminados, para pasar por los lados. Y es que, de verdad, volver a casa a ciertas horas te producía miedo. Y te producía miedo porque no tenías visibilidad, porque no sabías que te podía salir de un lado, que te podía salir del otro, y porque volvemos a hablar del tema, ¿no?, del miedo que te han metido desde pequeña, que tú no quieres tener miedo. Una de las frases de la que hablábamos y que a un compañero del eje se lo tuvimos que explicar varias veces, ¿no? Porque le costó entenderlo. Y es cuando hablábamos, uno de los lemas que sacamos es nunca más las llaves entre mis dedos. Porque somos muchas las mujeres que cuando vamos camino de casa nos cogemos las llaves en la mano
para salir corriendo,
como arma de defensa, sí, y sí, para tenerla preparada para meter la cerradura tan inmediatamente como llegues a casa y cerrar corriendo la puerta.
Sí.
Entonces, es increíble. Primero que tengamos nosotras que tener este miedo al ir por la calle, que se nos haya impuesto de tal forma que es que sea algo que lo sientas como real. Y segundo, el pensar que es que los compañeros, incluso compañeros sensibilizados con el tema, es que no lo entendían. Porque ellos no sufren ese miedo, ellos no tienen ese miedo al cuerpo, ¿sabes? Al cuerpo físico, bueno, ¿qué te pasa? ¿Que te van a robar? Vale. Ah, ya verás cómo te enfrentas, además, como chico, ya tienes tus armas de defensa. Pero el miedo, ¿sabes? Físico, a que te hagan
cuerpo,
daño
sobre todo, ¿eh?
Al cuerpo, es algo que no conocen en absoluto.
No.
Es la violencia que se siente incluso cuando una persona es un grupo de babosos, te dicen cualquier cosa, es que tu cuerpo reacciona con violencia, pero no una violencia que tú puedas demostrar físicamente, sino una violencia interna que te crea una intimidación que es horrible. Y es simplemente por una conversación o algo que te digan, tú ya te sientes intimidada. Y eso es algo...
Y eso que los piropos siempre han sido muy magnificados e incluso servían de medida para que una pudiera subir su autoestima. Es algo que realmente llama muchísimo la atención. Vamos a escuchar una campaña que nosotras incluíamos en nuestro trabajo. Habla de que se invierta en cuidar, no en matar, algo que también nos hace referencia al mundo actual, un mundo también plagado de guerras. Vamos a seguir en este espacio hasta las 11:30 de la mañana, si acaso vamos a incorporar alguna voz más en esta conversación. Seguimos desde el Centro de Medios de Rompamos el Silencio en este programa Nosotras en el Mundo.
Texto del Manifiesto de la Huelga Mundial de Mujeres. Grabación y edición, Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Queremos apoyar este mensaje desde las radios comunitarias de Madrid y desde el Área de la Mujer de Radio Vallecas. Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque 86 millones de personas, principalmente de países del sur, han muerto en conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial.
Porque las mujeres, las niñas y los niños constituyen la mayoría de las víctimas de los conflictos armados y el 80% de los refugiados del mundo.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque en el mundo se gastan 900.000 millones de dólares anuales en presupuestos militares. Sin embargo, un 10% de ese dinero garantizaría lo esencial para la vida de todas las personas del mundo.
Porque los soldados que regresan discapacitados y traumatizados por el terror, la matanza y la contaminación causada por armas son olvidados por los gobiernos y son sus madres, compañeras y otras cuidadoras quienes tienen que tirar hacia adelante.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque siempre hay dinero para la guerra, pero millones de personas mueren por falta de medicamentos o por sus altos precios que no pueden pagar. O mueren porque no tienen que comer, y para esto no hay dinero para evitarlo.
Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen la privatización y el negocio de los créditos, tomando posesión de las economías, corrompiendo gobiernos y encadenando a la población a una deuda impuesta.
Porque el capital y las armas viajan libremente.
Sin embargo, a las personas que emigran se las detiene, se les deporta, se les acusa de inundar a otros países y agotar sus recursos.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque las mujeres y hombres indígenas que defienden sus tierras contra la expropiación son combatidos con golpes militares, desapariciones y otras formas de represión.
Porque los medios de comunicación, privados o públicos, realizan el trabajo de desinformar a la población y con su censura apoyan las guerras y los genocidios.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque las mujeres, las cuidadoras, somos la columna vertebral de los movimientos antiguerra, de los derechos humanos y de justicia.
Y nos negamos a ser los daños colaterales.
Porque este desprestigio de la vida devalúa todo lo que las mujeres hacen y todo su trabajo de cuidado. Por eso, los salarios de las mujeres son más bajos que el de los hombres.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque el trabajo de cuidado que realizan las mujeres, de dar vida y cuidar a todas las personas, no se valora ni se remunera, mientras que el trabajo militar es asalariado y glorificado.
Porque se espera que solo la mitad de la humanidad se ocupe del cuidado de las personas, necesario para la supervivencia de todos y todas, mientras la otra mitad tiene cosas más importantes que hacer.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Porque hoy, apoyando una sola guerra más, se legitima y se instala en nuestras vidas el vivir con violencia.
Y las mujeres no queremos más violencia en nuestras vidas, más de la que por ser mujeres soportamos con el día a día.
Que se invierta en cuidar, no en matar.
Cántame una canción de amor, porque me cansé de promesas de hombre escritas en arena.
Pero cántame también porque soy mujer y no creo en la guerra.
Cántame una canción de amor, poeta,
mientras le lavo la cara al mundo para que todos se vean.
Cántame una canción mientras enseño a los líderes cómo es la cosa doméstica
y cómo repartir la comida para que alcance no solo a los de su mesa.
Déjame gobernar al mundo, hombre.
Que para una mujer, todos los hijos cuentan.
Dedícate a cantarme canciones de amor, de hombre o de poeta.
Pero déjame cultivar yo esta huerta,
para que no haya frío ni hambre sobre esta tierra.
Cántame una canción.
Texto del manifiesto de la huelga mundial de mujeres. Grabación y edición, Área de la Mujer de Radio Vallecas.
El Área de la Mujer de Radio Vallecas en su trabajo de...
Bueno, y como estamos comentando, los temas que estamos tratando ahora son temas que queremos tratar o que vamos a tratar esta tarde y esta noche dentro del eje de feminismo, género, antipatriarcado y... Y bueno, pues las convocatorias para que vengáis quienes os apetezcan serán a las 6 de la tarde y a las 9 de la tarde en el Teatro Cine Bogart, que está en la calle Cedaceros, al lado del Congreso. Os pedimos a aquellas que queráis participar, que si de verdad lo queréis pasar bien y queréis disfrutar de estas tandas de acciones, sobre todo a las 6 de la tarde, os traigáis un carro de la compra y un bolígrafo para que la participación en esto sea realmente activa e interesante. Hemos comentado ya tres de los temas que vamos a estar tratando con nuestras acciones: el tema de la inviabilidad de la calle, el tema de el miedo a circular por la calle, el tema de los cuidados Y hay otro tema que nos hemos dejado pendientes para nuestro último momento de conversación, que es el tema de la publicidad, el tema de la imagen, el tema de qué imagen se está imponiendo en los medios, desde la publicidad, desde los anuncios, desde la fotografía, las revistas, los periódicos, desde la calle, que cuáles son las imágenes que se tienen de nosotras, cuáles son las imágenes que se nos imponen desde la moda, cuáles son las imágenes que se piden de nosotras para que seamos mujeres.
Bueno, pues queremos incorporar ahora en nuestro espacio, en este programa que estamos retransmitiendo desde el Centro de Medios, Rompamos el Silencio, un centro de medios que se ha hecho posible a través de distintos medios alternativos y también organizaciones sociales que están también dando esa visibilidad a través de los medios de comunicación. Vamos a incorporar ahora, si no tenemos ningún problema técnico, a Nuria Varela. Ella es periodista, ella sacó un libro hablando de ese feminismo para principiantes y nosotras queremos incorporarla a nuestro debate. Así que vamos a hacer la prueba. Hola, Nuria. Hola. Saludamos a Nuria. Buenos días, Nuria. Nuria, ¿estás ahí? ¿Hola? Hola, Nuria.
¿Sí?
Sí, ya te tenemos ahí. Bueno,
¿lo vas a meter en la sala?
Como decíamos, vamos a incorporar a nuestra conversación ahora en nuestro programa en directo. Vamos a tener a Nuria Varela. Como decíamos, ella es periodista y ha trabajado en esto de poder hacer llegar el feminismo a cualquier persona. Y por eso escribió ese libro de feminismo para principiantes. Nuria, ¿me escuchas bien?
¿Eh?
¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho bien. Lo que pasa es que estaba en una sala muy tranquila y han entrado aquí gente más impresentable, mal educada, y entonces me he ido de la sala. Con lo cual, ¿tú me escuchas bien ahora?
Te escuchamos bien, todas las vale. Que estamos aquí en la sala. Bien. Vale, pues estupendo, Nuria. Gracias por estar hoy aquí. Nosotras incorporamos una voz más para seguir un poco hablando sobre estas cuestiones que ahora mismo nos están realmente preocupando, están dentro del eje de trabajo, dentro de la Semana de Lucha Social de Género, Feminismo y Antipatriarcado. Estábamos hablando durante la mañana en nuestro programa de distintas cuestiones. Ahora nos gustaría abordar uno más y te invitamos a participar sobre la preocupación
que nos cae a tantas mujeres sobre el hecho de que la belleza es un canon que nos imponen a las mujeres y es una gran presión en la que tenemos que llegar, ¿no? Y la belleza, la publicidad, esos modelos que nos imponen a las mujeres de lo que tenemos que ser y no dejar libremente a que nosotras podamos ser y estar en el mundo como queramos. Es una de las grandes preocupaciones que también estamos incluyendo aquí dentro de nuestras reivindicaciones y de nuestras luchas particulares también de las mujeres. ¿Qué opinas un poco también para incorporar tu palabra aquí en este programa sobre una cuestión que tiene que ver mucho con los medios de comunicación, porque a través de ellos se hace esta gran influencia para decirnos cómo las mujeres tenemos que ser?
Bueno, yo creo que está en la misma línea que lleváis trabajando toda la mañana, es la falta de libertad o la necesidad de controlar a las mujeres, ¿no? En eso consiste básicamente el patriarcado, como sabemos. Una forma de controlarnos, obviamente, es con nuestro aspecto, por un lado, nos debilitamos, el modelo es de mujeres débiles, ¿no? E incluso a la vista, pero también, creo que igual lo podemos hablar en otro momento, tiene mucho que ver también con nuestra salud, ¿no? Está bastante relacionado, pero además es un control de autoestima, es un control de poder, porque si lo más importante es tu aspecto, lógicamente eso quiere decir que eres muy vulnerable a la mirada externa, a la mirada ajena, ¿no? Y eso quiere decir que tú tienes poco control sobre esa mirada, porque no es tuya, sino que viene de fuera. Y también yo creo que tiene mucho que ver con un control económico, ¿no? Porque si repasamos, bueno, en cualquier tienda en la que entremos y vemos la cantidad inmensa de productos que hay para estar mínimamente aparente, ¿no? Yo qué sé, pues las cremas, las hidratantes, las reafirmantes, las exfoliantes, las limpiadoras, los tónicos, ¿sabes? Como para quitar la respiración, y no son productos precisamente baratos y tampoco, y que yo sepa, bueno, tienen demasiada eficacia, ¿no? Entonces, como siempre, nos encontramos ahí en el cruce del patriarcado y el capitalismo, y yo creo que es un área de libertad muy importante para recuperar, ¿no? Para que dependa de nosotras mismas. También lo que tú decías es muy importante, Lucía, qué están haciendo los medios, ¿no? Y yo creo que la imagen y el estereotipo está incluso mucho más recalcado esta época que hace años. Y a mí hay algo que me preocupa mucho, que es lo que se está haciendo con las niñas, sobre todo la sexualización de las niñas, ¿no? Podemos ver anuncios en los que niñitas de 3 o 4 años están, por supuesto, sexualizadas, bajo la mirada del niño. Entonces, bueno, creo que ahí no me atrevería a hablar de retroceso, pero sí me uno a vuestra preocupación.
Yo creo que no es nada nuevo, porque la presión sobre el cuerpo de las mujeres ha existido siempre. Pero, claro, ahora estamos particularmente viviendo un boom importante, ¿no? Yo creo que además incluso esa intervención que se puede hacer en el cuerpo, ¿no? A través de las cirugías estéticas, ¿no? La posibilidad de permanecer siempre jóvenes, el intentar siempre moldear tu cuerpo según los cánones de belleza que se lleven en el momento, es una gran tiranía. Y es una industria que está tomando muchísimo protagonismo, y bueno, además tiene gran aceptación.
Sí, tiene la misma línea, ¿no? El capitalismo, de nuevo, y también la vertiente preocupante de la salud, en este caso tremendamente preocupante. Yo recuerdo, sobre lo que estás diciendo ahora, Lucía, las palabras de Fátima Bernici, cómo ella comparaba en uno de sus libros el control que sobre el espacio de las mujeres se hace en las culturas árabes y musulmanas, y el control que sobre el tiempo de las mujeres se hace en las culturas occidentales, ¿no? Como las mujeres de culturas occidentales se nos impide envejecer. Eso tiene que ver con la talla, no se puede pasar de, ya sabemos, ¿no? La tiranía de la 38, incluso la 36, tiene que ver con la talla, tiene que ver con la prohibición del cuerpo de hacerse maduro, tiene que ver con el aspecto, ¿no? Como bien decías, la necesidad de cirugía porque las arrugas están prohibidas, y todos los signos, ¿no? Que marcan el paso del tiempo. Y de nuevo, eso tiene mucho que ver con el con la falta de poder, ¿no? Con la negación de poder a las mujeres. Si nunca puedes ser una mujer madura, siempre tienes que ser una niña, obviamente, tu posición en el mundo e incluso el trato que los demás te hacen será el de niña, no será el de mujer adulta, ¿no?
¿Qué opináis también un poco al respecto, ¿no? Que algo que estamos tocando aquí con algo que nos encontramos día a día. Yo creo especialmente que a mí me parece un insulto realmente cuando tratas de ir a comprar ropa y realmente te imponen una forma de vestir en el que tienes que encajar tu cuerpo en una talla que realmente, te lo imponen, ¿no? Es realmente duro. Yo creo que también para muchas adolescentes el hecho de las frustraciones que crean eso, porque se impone ese modelo de belleza realmente andrógino, donde te hace que sufras mucho, ¿no? En cuanto a tu satisfacción con tu propio cuerpo, ¿no? Es muy duro realmente eso, ¿no?
Nosotras, Madrid y yo, tuvimos un debate una noche sobre una conocida, cómo iba en función de su autoestima el haberse hecho una operación de aumento de pecho, por ejemplo. ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí.
De que su autoestima funcionaba y que decíamos, tú me decías, pues si ella es feliz así, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer?
No, hombre, porque yo primaba la libertad de elección en ese sentido, pero, o sea, la libertad de elección no entendiendo yo desde mi punto de vista que su elección haya sido esa, pero ante todo la libertad de elección, ¿qué ocurre? Que cuando esa elección se está supeditando a unos cánones de belleza impuestos por una sociedad patriarcal, es donde entra el conflicto.
Claro, ¿dónde está la libertad, no? Ahí, ¿no? ¿Verdad, Sandra?
Claro, que es que tú miras las vallas publicitarias, miras los anuncios publicitarios, miras los anuncios en el metro, en el autobús, en donde quieras, miras las tallas que te presentan en la mayor parte de tiendas de ropa de moda, etcétera, y es que te están pidiendo una 90, 60, 90 como mucho, hacer posible con poco pecho y con poca cadera. Es que es una imagen completamente ajustada a una realidad que no es tal. Es que las mujeres tenemos miles de formas y miles de cuerpos y que queremos reivindicarlos el tenerlos y el poder ser felices con ellos. ¿Por qué razón el hacerte una operación de aumento de pecho hace que aumente tu autoestima? Porque tú sabes que estás en la sociedad donde se valora determinado un canon de belleza determinado, y hasta que no te ajustas a ese canon de belleza no te sientes tú misma feliz ni tranquila contigo misma, que es muy duro, que es muy fuerte.
Pero es que es mentira, o sea, esa felicidad es inventada, es impuesta por esta sociedad, o sea, no sé, debería, incluso partiendo de los propios médicos, de cuando te explican la salud, cuando te explican, incluso esta persona que se operó el pecho, está estudiando medicina, una chica bastante inteligente, increíblemente inteligente, y simplemente lo único que le faltaba para ser una Barbie era el pecho. Simplemente, o sea, ella estaba autoconvencida de que en realidad ella iba a ser mucho más feliz, iba a aceptarse mucho más a ella misma a través de esta operación.
¿Lo consiguió?
Yo creo que sigue igual, lo que pasa es que con más tetas.
Curioso lo de la felicidad, ¿no?
Sí, sí. Pero a mí me parece que han introducido una línea muy muy interesante para darle vueltas, ¿no? Y para profundizar en ella, lo de la libertad de elección, porque es algo de lo que hablamos muy a menudo, sobre todo las mujeres jóvenes, y yo creo que es falsa. Quiero decir, nos lo planteamos mucho, por ejemplo, con el tema de la maternidad, ¿no? La decimos, no, si podemos elegir ahora, afortunadamente, si podemos ser madres o no. Yo creo que no es cierto, porque realmente el mercado laboral y una serie de circunstancias que todas conocemos, como es el acceso a la vivienda y muchas otras cosas, nos están impidiendo desarrollar la maternidad, o al menos no hacerla en unas condiciones que nos gustaría. Antes, efectivamente, no podíamos elegir porque directamente nuestras madres no tenían métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, así como vemos las carencias de épocas anteriores, yo creo que no vemos tan bien o con la misma claridad las carencias de nuestra época respecto al cuerpo y a otros tantos temas, ¿no? Para mí es un poco lo mismo. No tienes capacidad de elección si cuando tú eliges algo, eso es el premio y lo otro es el castigo. Realmente podríamos elegir si cualquiera de los caminos nos llevase a realmente a un mismo resultado, no estuviesen premiados.
Muy muy cristiano eso,
no sé si me explico.
Del premio y el castigo, ¿no?
Sí, ¿Te suena cristiano?
Sí, porque no, todo se basa en el premio, el castigo, lo que está bien, lo que está mal.
No, es un poco lo que hablamos siempre de los patriarcados de coerción o no, ¿no? Pero no dejan de ser patriarcados. Que si el patriarcado de coerción obvio es cuando te lo prohíben directamente. Pero el otro modelo, que es el que tenemos actualmente en nuestro país, en nuestra cultura, no es un patriarcado de coerción, pero realmente está prohibiendo hacer cosas. Te está prohibiendo tomar ciertas decisiones, pero bajo un punto de vista de que realmente estás eligiendo. Yo no creo que tengamos tanta capacidad de elegir.
Aunque precisamente juegan con ese otro modelo de te lo han impuesto tan desde pequeñita y te lo han metido tan adentro que ya no necesitan meterte de hostias para imponerte las cosas. Ya lo tienes tú metida en tus esquemas personales. Mm. Ahí es donde hablamos del tema de la autoestima, de cómo una persona para sentirse feliz pensaba que necesitaba una reducción de pecho o que necesitaba entrar dentro de una talla que no le cabe. Es que te lo han metido tan adentro el control social, ¿vale? Te lo has interiorizado tanto que ya... ¿Cuál es tu libertad de elección, sinceramente?
Y además, respecto al premio o castigo, simplemente puede ser te dan un trabajo o no te lo dan. Sí. Según, efectivamente, si te hayas aumentado el pecho o no, lo menos que seas, o el largo de la falda que vistas, ¿no? O el tacón, o bueno, pues otras
muchas. Tu aspecto, condicionante de...
Tienen más en cuenta lo que dices, lo que piensas, porque aparentemente, o sea, físicamente eres más aceptable en esta sociedad, en realidad.
Bueno, todo eso habla también incluso de ser aceptado uno mismo y también por lo de la sociedad, ¿no? O sea, tiene que ver esas dos vertientes, ¿no? Se tiene que luchar de las dos formas, ¿no? Uno por aceptarse una misma como quiere ser dentro de lo que de la posibilidad que le da de ser coherente con una misma, y otra es el control social, ¿no? De querer ser como una quiere ser y que no se someta a todos esos filtros, ¿no? Que además llevan mucho a hablar sobre muchas otras cuestiones, ¿no? Ahora que el día 1 de julio va a ser el Día del Orgullo, también es una cuestión de mirar al otro, a la otra, con esas diferencias que nos marcan, pero con esa aceptación y tolerancia de que todos y todas podamos ser como queramos ser. Pero que muchas veces está el discurso ahí de que una dice que es tolerante, pero luego hasta qué punto realmente lo es y no entra en cuestionamiento con un montón de cosas también culturalmente introducidas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también es otra de las formas que están ahora mismo, bueno, pues están dando 100 patadas, ¿no? Estamos ahí viendo el foro de la familia por un lado, el despliegue, ¿no?, del orgullo por otro lado. Uh-huh. Están no sé, un poco convulsionado también, ¿no?, en general el panorama, ¿no? Nuria, ¿qué te parece?
Me parece que, que es normal, ¿no? O sea, quiero decir, que forma parte de lo que estás explicando ahora mismo, yo creo que forma parte de la realidad tan compleja, ¿no?, en la que vivimos ahora mismo. Y que efectivamente vemos como hay un renacer, o al menos de forma muy potente, vuelve otra vez fuerzas muy conservadoras y formas de vida tremendamente conservadoras. Y por otro lado, seguimos en la batalla de ir cambiando, ¿no? El tema de la familia es muy obvio, y yo creo que es para mí es el centro, ¿no? Y de hecho es la única vez que hemos visto a los obispos en la calle manifestándose, y es porque efectivamente cuando sale esta nueva ley, lo que estamos tocando es el centro del patriarcado, es el cogollo, ¿no? Si por fin nos consiguiésemos cargar el patriarcado, pues efectivamente estaríamos en otro marco social tremendamente distinto. Y sobre lo que decías también de una misma, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, empezar por una misma. Pero también siendo, ya ahí soy un poco más benévola, ¿no? Porque, como decía antes, no sé, porque no sé quién era la que lo estaba poniendo sobre la mesa, nosotras hemos sido educadas y somos socializadas todo el día en estos valores, ¿no? Y vivir contracorriente todos los días y a todas horas es
agotador, ¿eh?
Efectivamente, es muy agotador, como mínimo, aparte de que eso sí que puede tocar bastante tu estabilidad mental y tu autoestima, ¿no? Con lo cual, bueno, no vamos a dejar de hacerlo, pero también siendo un poco benévolas, ¿no? Contra lo que nos estamos enfrentando, que yo creo que ahora mismo, como de alguna manera se ha tocado, o al menos nos hemos arrimado al cogollito del patriarcado, pues está reaccionando con mucha fuerza.
Bueno, si otra de las cuestiones también que son de gran interés es decir, cómo podemos impregnar al resto de la sociedad un poco con la filosofía y con las ideas del feminismo, ¿no? Para contrarrestar todo este eje, este sistema patriarcal que nos está dominando las vidas. Tú que has que trabajas diariamente porque el feminismo esté ahí presente y además, bueno, intentándolo rescatar, dándole valoración y no esa carga de negatividad que existe en general, merecería mucho la pena insistir de que el feminismo puede traer grandes beneficios a la sociedad y me gustaría que tú lo pusieras aquí de manifiesto.
Sí, esa es la pregunta del millón.
Del millón. Hacemos, ¿no? Insistimos en ella porque hay que insistir.
Yo creo, bueno, el otro día estuve, la semana pasada estuve en una universidad con gente muy joven y me di cuenta, yo creo, que de algo que hasta entonces no lo había visto tan claro. Yo creo que no sé si no lo hemos hecho, no lo hemos hecho demasiado, o al menos a lo mejor igual no está dentro de las estrategias habituales, es que yo creo que no hemos dado el salto a lo que es toda la teoría y toda la historia y todo lo que tenemos ya dentro del feminismo como cuerpo, ¿no? Después de 3 siglos de trabajarlo, darlo a la vida cotidiana, un poco lo que estáis haciendo vosotras esta mañana, ¿no? Porque la sociedad patriarcal realmente provoca malestar, pero malestar físico. O sea, ya sabemos que mata, pero es que además provoca enfermedades mentales, ¿no? La gente, muchísimas mujeres a nuestro alrededor están viviendo con un desatín todos los días, o dos, ¿no? Tenemos, demasiada enfermedad, demasiado malestar, como decíamos antes, demasiado agotamiento, demasiada falta de disfrutar realmente de la vida y de los valores y de todas las cosas en las que nosotras creemos, porque no conseguimos poner de manifiesto que eso hace mucho daño, que la desigualdad realmente provoca mucho daño, que no es una cuestión ya teórica o de deshacer el patriarcado desde la teoría política o de empeñarnos realmente en que esto sea una democracia que ya nos lo merecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo da ese salto? Pues yo creo que como lo estáis haciendo, insistir en que el feminismo nos da esas claves y esas herramientas para saber que cuando vas a una tienda a ponerte un vestido y no hay manera de que te entre ninguno, pues saber que eso no te haga daño, sino saber exactamente de dónde viene, a qué intereses responde y saber contrarrestarlo, ¿no? Y eso extenderlo y realmente enfrentarnos con conciencia a ello. Yo creo que realmente suena un poco así como patético, pero yo creo que el feminismo realmente salva vidas. Desde luego en contextos de violencia, por supuesto, ¿no? O sea, saber lo que te está pasando y por qué y ser capaz de analizar por qué la persona con la que tienes una relación sentimental te está destrozando, desde luego las herramientas están aquí. Eso lo tenemos muy claro. Y yo creo que luego en la vida cotidiana, en jugarnos la salud, en jugarnos el equilibrio mental, la autoestima, la relación con los demás, los valores democráticos, nuestra forma de estar en el mundo también es clave, ¿no? Para darnos las herramientas.
Pues por último, Nuria, yo también quisiera insistir porque hay una un trabajo que se está haciendo a partir de ir entretejiendo las redes existentes entre mujeres periodistas, también con el intento de que los medios de comunicación y la propia información que se da esté también impregnada de un punto de vista desde el feminismo. Una de las mujeres que está ahí dentro de la red eres tú. Estamos conformándola muchas periodistas que ya están en medios tradicionales, pero también comunicadoras que están desde proyectos de comunicación alternativos, con esa
con ese objetivo, ¿no? De ir trabajando a que la gran influencia que tiene la información, que es al fin y al cabo el conocimiento que tenemos de la realidad y del mundo, también esté atravesado por esa visión de las mujeres para intentar también transformar. Cuéntanos también porque creemos realmente que desde los medios podemos hacer mucho también las mujeres.
Sí, y yo creo que la red es muy importante para esto, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, unirnos periodistas de medios convencionales con comunicadoras o periodistas de medios alternativos es fundamental, porque unas por falta probablemente de medios y recursos y otra por falta de capacidad para tomar decisiones o para enfrentarte al ritmo cotidiano y a las formas de trabajar y a los valores cotidianos, pues nos sentimos bastante solas. Yo creo que por ese lado unirnos esas tres patas es muy importante y aprender unas de otras e incluso pasarnos materiales, ¿no? Y apoyarnos en lo que es el trabajo profesional, aparte ya de como organización. Luego, por otro lado, yo creo que la red de mujeres periodistas y comunicadoras tiene mucho valor para unirnos también geográficamente, ¿no? Porque, bueno, en la experiencia de la semana pasada que antes os contaba, estaba una compañera que trabaja en León, en uno de los periódicos allá, y ella me decía que para ella, por ejemplo, era fundamental estar enganchada en esta red, ¿no? Y compartir reflexiones y compartir antes incluso materiales, dudas y a veces un poco de ánimo, ¿no? Uh-huh. Ya ni te cuento fuera de España, ¿no? Lo que nos estamos enriqueciendo. Y sobre todo también algo que a mí me parece fundamental, que es insistir en que tenemos que trabajar juntas. Superar un poco esas dificultades habituales cuando entramos en terrenos profesionales. Yo creo que en el terreno de la amistad ya lo tenemos muy claro, ¿no? Y en el terreno afectivo, pero en los terrenos profesionales todavía nos está costando un poco enredarnos y sacar proyectos conjuntos. Y yo creo que la red internacional nos puede ayudar mucho con esa idea de unir tanto organizaciones y gente que lleva muchos años como estructura estable trabajando, como gente que está por libre o que está en un entorno en el que no tiene ninguna alianza ni ninguna posibilidad de tenerla en un futuro próximo, ¿no? Entonces, bueno, la red, la verdad es que es una de las ilusiones, ¿no? De este momento, de poder fortalecerla y dar una respuesta profesional y, como decíamos antes con el feminismo, concretar. Por ejemplo, todavía no tenemos, lo digo para ver si alguien se anima por sí y lo hace, ¿no? Todavía no tenemos un libro de estilo, un manual de estilo, uh-huh. Desde el punto de vista feminista o incluso con perspectiva de género, da igual, que nos sirva como instrumento útil para trabajar. Yo, por ejemplo, lo he hecho mucho de menos. Entonces, bueno, yo creo que trabajar en todos los niveles, ¿no? En el político, en el profesional, en el de fortalecernos anímicamente, ideológicamente, y también en las cuestiones prácticas, ¿no? De cómo poner en marcha, pues eso, la destrucción de ciertos roles o estereotipos, o, bueno, la batalla con el lenguaje, ¿no? Que ya llevamos muchos años en ella, sí. O otras tantas cosas que
Bueno, Nuria, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotras dentro de este espacio que nosotras en el mundo se proponía también sumarse esto de romper el silencio dentro de esta semana de la lucha social y dentro del día de hoy que tiene gran importancia porque también está presente la forma de visibilizar el trabajo y la reivindicación desde el eje de trabajo que se ha propuesto sobre género, feminismo y antipatriarcado. Gracias, Nuria,
porque
de alguna manera estamos ahí haciendo alianzas también, como decías tú, entre las mujeres periodistas y mujeres comunicadoras, como estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Nuria.
Muchas gracias y disculpad por el montón de ruidos que creo que había a mi alrededor.
Bueno.
Un beso para todas.
Un beso, vale. Nuria.
Gracias.
Chao.
Just ain't to see them.
Bueno, pues nos hemos pasado del tiempo habitual que tenemos cada día con este espacio Nuestras en el Mundo de 60 minutos. Como decíamos, estamos emitiendo desde esta emisión streaming a través de www.rompamoselsilencio.net y conectadas Radio Vallecas en el 107.5 de la FM y también por internet www.radiovallecas.org. No sé si nos han abandonado a partir de las 11:30 Radio Enlace, pero también en la página, en su página web www.radioenlace.org. Habitualmente también están conectados con este programa todas las mañanas. Nosotras nos despedimos recordando que dentro de este eje de trabajo, género, feminismo y antipatriarcado, las acciones de esta tarde serán a las 6 y a las 9 en la calle Cedaceros, en lo que ahora mismo está ocupado los cines Bogar, y allí se van a producir esas acciones tiene que ver con este eje de trabajo, y desde aquí todas las que se quieran sumar, todas las personas que se quieran sumar a esta acción, llevaros un carrito de la compra y también un bolígrafo, que va a ser importante llevarlo. Nosotras vamos a cerrar esta emisión y dejamos en las voces de Sandra, como portavoz de este eje de trabajo, y en el de Pamela y Mar, voces habituales también de Nosotras en el Mundo, el cierre de este programa de hoy.
¿Por qué mi Barbie anda de puntillas? ¿Puede un niño soñar con ser princesa?
Imagina una huelga de madres.
Masculinidad en reformas, perdón en las molestias.
¿Tanto pesas, tanto vales?
Sin ti, soy yo.
La calle y la noche también son nuestras.
¿Por qué mi Barbie anda de puntillas?
¿Puede un niño soñar con ser princesa?
Imagina una huelga de madres.
Masculinidad en reformas, perdone las molestias.
¿Tanto pesas, tanto vales?
Sin ti, soy yo.
La calle y la noche también son nuestras.
Maybe not from resources. You.